¿Estás listo para estudiar la palabra hoy? Padre, queremos abrir esta palabra hoy, porque siempre tú tienes poder para nosotros. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Rey. La abrimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén. Hay una de las ideas del Señor que genera mucha controversia, pero es una idea genial. Y la idea es que a usted lo hizo único. Mire, usted es único. ¿No le parece un privilegio eso? Nadie hay como usted. El Señor te hizo único. ¿A quién le gusta ser único? ¿A quién le gusta estar repetido? Cuando se empezó a hablar acerca de clonar personas, había una preocupación que decir, uy, no, ¿cómo van a ser alguien igual a mí? Y hay una preocupación gigante de eso. Bueno, no se preocupe, usted es único, hecho por el Señor. Ahora, todos esos que dijeron amén, qué lindo poder decir amén. Es un privilegio. Como somos únicos, el Señor conoce cada una de nuestras cosas. Y como somos únicos, Él nos creó con propósitos específicos a cada uno de nosotros. Como somos únicos, el Señor nos hizo de genios diferentes. ¿O no? ¿Conoce usted a alguien de genio? Ayúdeme con una palabra amigable. ¿Parejo? Genio parejo, sí. Esa persona es muy estable. ¿Conoce a alguien así? ¿Hay de esos aquí? ¿Conoce usted a alguien de genio agresivo? ¿Conoce usted a esa persona que posiblemente se cae el mundo? Bueno, déjeme decirle algo. El Señor nos creó a todos diferentes. Y nos creó de tal manera de que pudiéramos convivir juntos. Por consiguiente, Él nos da las herramientas para eso. Pero como Él nos hizo únicos, usted y yo, muchas veces nos encontramos con personas que piensan diferente. Y esas diferencias nos llevan a una palabra que se llama conflictos. ¿Quién ha tenido un conflicto? ¿Quién ha tenido un conflicto en su casa? ¿Quién se ha enojado con la persona con que vive? ¿Quién ha dejado una buena amiga o un buen amigo porque han habido diferencias? Es normal. En la responsabilidad que tengo, lo veo a cada momento. Una de las cosas tristes que tocan mi corazón es darme cuenta de amistades que el Señor ha formado, que el Señor les ha invitado a conocerse, que el Señor les ha dicho caminemos juntos, caminemos juntas. El Señor les ha puesto ahí como familia. Han reído, han llorado, han estado juntos, han hecho cosas espectaculares. Y llega el momento en que por alguna situación se rompe y se daña una relación de amistad. Y lo que en un momento fueron amigos como hermanos o amigas como hermanas, ya no. Y muchos se preguntan, ¿qué pasó? Hubo algo que posiblemente me disgustó. Conocí tanto a esa persona que conocí sus defectos, y al conocer sus defectos me llevó a separarme completamente de ella. Pasa en la relación de pareja. Le quiero decir algo hoy. Su pareja no es perfecta. Usted me va a decir, ya lo sé, y hace rato. Su pareja no es perfecta. Sus hijos no son perfectos. Le tengo algo todavía más. Los hermanos de la iglesia Champion Forest y los de las otras tampoco son perfectos. Por si usted está buscando otra iglesia, porque acá no somos perfectos. No, ni se vaya, porque se pone peor la cosa en el otro lado. No, somos imperfectos. Somos diferentes. A algunos les gusta el rojo, a otros les gusta el azul. algunos les gustan los rayados. Oiga, pero el hermano está, pero... ¿ah? A otro les gusta el América. Y a otro les gusta los Santos, ¿no? El Santos. ¿Los quiénes? Ah, los Tigres. No, ya me salieron todos aquí. Tenemos diferentes gustos. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque esas diferencias nos llevan a algo que es el conflicto. El conflicto es algo que el enemigo usa para menguar tu potencial, para menguar tu ministerio, para menguar todas esas cosas poderosas que pueden pasar a través de ti, de una relación de amistad, de una relación de hermandad, de una relación familiar. El conflicto es algo que afecta la iglesia de Cristo. Pero hay una frase interesante que quiero que la pienses hoy. La unidad no es la ausencia del conflicto. La unidad es el resultado de un conflicto resuelto. Te lo vuelvo y te lo digo. La unidad no es la ausencia del conflicto. La unidad es el resultado de un conflicto resuelto. Quiere decir, si todavía estás caminando con alguien, quiere decir que has tenido la capacidad de resolver muchos conflictos. Y estamos en la carta de Filipenses. El apóstol Pablo está en la cárcel y se da cuenta que dos o tres preciosas personas de su iglesia están teniendo unos problemas gigantes. Y al tener esos problemas gigantes, el apóstol Pablo, con dolor en su corazón, con pasión en su corazón, empieza a escribir en ellos porque tiene un deseo increíble de que esas personas puedan tener unidad. Porque recuerde, la unidad no es la ausencia de conflictos, es el resultado de conflictos resueltos. Y en los próximos minutos vamos a ir a la carta de Filipenses y vamos a tratar de encontrar cómo el apóstol Pablo manejó esta situación de conflictos que estaba pasando en la iglesia y que es tan aplicable para Champion Forest, pero también para tu casa, pero también para tantas personas que Dios te ha puesto alrededor para caminar con ellas. Y quiero invitarte a abrir la escritura en Filipenses capítulo 4 y vamos a caminar en ella de tal manera de ir descubriendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay tres elementos que son instrumentos de paz. Tres elementos en los cuales usted se convierte en un instrumento de paz. Tres elementos que el apóstol Pablo nos deja en tres versículos para nosotros poder ser llamados a ser como Jesús fue. Instrumento de paz. Y quiero invitarte a que abras la escritura ahí. Y hay un primer elemento que te quiero dejar, es manténgase firme en lo que usted es. Manténgase firme en lo que usted es. Escucha el versículo 1 y mire lo que dice. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténgase así firmes en el Señor. Me encanta la manera que dice el apóstol Pablo, porque empieza el capítulo 4, pero empieza con una frase que dice, por lo tanto, ahí dice, por lo tanto, después dice, ese por lo tanto está haciendo referencia al capítulo 3. Yo no sé si recuerdan el mensaje del domingo pasado. El mensaje del domingo pasado nos recordaba que usted y yo somos amigos de la cruz, que también hay enemigos de la cruz, pero que somos amigos de la cruz, porque en la cruz del Calvario el Señor lavó nuestros pecados, en la cruz del Calvario el Señor generó un nuevo pasaporte para nosotros, que es un pasaporte para la vida eterna. Quiere decir, nos dio una nueva ciudadanía. Y claramente, claramente nos quedó, nos recordó que usted y yo somos ciudadanos del cielo. Entonces, parte de eso, el capítulo 4 dice, por lo tanto, hace referencia al capítulo 3 y de ahí parte para ponernos en contexto de lo que viene. Dice, recuerde quién es usted, recuerde que usted es hijo del Señor, recuerde que usted es salvado, recuerde que hay un nuevo pasaporte, el Señor pagó por usted, hizo todos los papeles de tal manera que nosotros tuviéramos la ciudadanía de los cielos. Y hoy nosotros podemos caminar como lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Marcos 3, versículo 24, dice algo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice, estad firmes? Estad firmes en recordando quién es el Señor. Cuando yo recuerdo quién soy en Cristo, qué ciudadano soy en Cristo, entonces voy a poder caminar en la dirección que Él me regala. Ahora, miren lo que dice después el apóstol Pablo. Queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho, de una forma de su corazón, él estaba expresando lo que él sentía por sus hermanos de Filipo. Quiere decir, había un amor sincero. Si tú realmente quieres a alguien, el amor sincero del cristiano lo lleva a mirar a las personas con un amor especial. Y el apóstol Pablo, a pesar de la distancia, le estaba diciendo a los que estaban allá en Filipo, porque él estaba en Roma, les estaba diciendo, les amo, les quiero, ustedes son mi alegría y mi corona. Los exalta, le dice, uy, yo los reconozco, ustedes son especiales, ustedes han hecho cosas especiales por mí, han trabajado conmigo para el Señor, y los pone en un momento supremamente especial. Y después dice la siguiente palabra: manténgase firme en el Señor. Y aquí está lo que es bien interesante, es manténgase firme. Ahora, ¿por qué viene la advertencia de ponerse firme? Porque el ataque está cercano, porque hay ataque a nuestro alrededor, porque hay alguien que quiere debilitar nuestras relaciones, porque hay alguien que quiere debilitar nuestra vida espiritual. Y por eso dice, manténgase firmes. Yo me imagino todo el tiempo viendo soldados. Él vio corona, era lo que se le daba a esos soldados que habían hecho ese trabajo extraordinario. Manténgase firme, era lo que él estaba viendo todo el tiempo. Veía soldados porque él estaba preso en ese momento. Y él estaba reflejando y diciendo, así debe ser los hijos del Señor. Entonces, para ser instrumentos de paz en tu hogar, en el lugar donde el Señor te haya puesto, tú y yo debemos estar firmes. ¿Qué significa firmes? Recordando quiénes somos, viviendo quiénes somos, haciendo la voluntad del Señor. Haga conmigo, diga conmigo esta frase: hágase tu voluntad. ¿Qué más sigue? ¿Cómo dice? Hágase tu voluntad, ¿qué? Así en la tierra como en él. ¿Qué está diciendo? Que la voluntad de mi Padre celestial que está en los cielos se haga en la tierra. Eso está diciendo. Otras personas lo escriben diferente. Dice, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿cuál es el concepto? El concepto es, wow, mire, vamos a obedecer al Señor, vamos a aceptarlo al Señor. Muchas de personas dicen mil veces esa, hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra, y no sabemos qué estamos diciendo. ¿Sabe qué le estamos diciendo al Señor? Le estamos diciendo lo que viene de ti, lo que tú eres, tu voluntad que está allá, yo la hago, yo la obedezco. Y cuando yo la obedezco, eso me hace estar firme. Hay alguien que no quiere que tú estés firme. Hay alguien que quiere que yo no esté firme. Hay alguien que quiere que la iglesia de Cristo no esté firme. Por eso el recordar siempre quién soy, ciudadano del cielo, el recordar quién soy, el que murió por mí en la cruz del Calvario, recordar que soy salvado por Él y que tengo el pasaporte del ciudadano de Cristo, del ciudadano del cielo, me hace vivir como el Señor quiere que yo viva. Ahora, hay un segundo elemento: desafíe siempre a la unidad. Primero, esté firme. ¿Para qué? Para poder desafiar a la unidad. El propósito del mensaje hoy es que tú seas un instrumento de paz. Entonces, desafíe siempre a la unidad. Desafía a la unidad. Ahora, escucha este texto, porque el versículo 2 nos dice de una manera clara: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Dos nombres excelentes para abuelos que estén buscando nombres para sus hijas: Evodia y también Síntique. Diga conmigo: Evodia, Síntique. Y mire, ¿qué pasaba con ellas dos? Escuche: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Le está escribiendo a la iglesia que ama. Y en la iglesia que ama de Filipo del primer siglo ya habían problemas. ¿Por qué? Porque había diferencia. ¿Por qué? Porque eran dos personas supremamente especiales, pero que tenían una contienda, una diferencia, una discusión. Posiblemente no habían podido estar claras en un mismo objetivo. Y el Señor les dice, hey, el Señor a través de Pablo les dice, pónganse de acuerdo. Y la Escritura nos lo deja supremamente claro. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Estaba siendo un instrumento de paz. Yo no sé, pero muchas veces, yo no sé si usted ha visto esas peleas callejeras allí que de pronto, a veces hasta las presentan por ahí por Facebook, por internet, por YouTube. Usted de pronto empieza a ver y hasta usted se para a verla. Y a veces están dos damas ahí dándose durísimo. A veces son hombres y todo el mundo empieza alrededor. Y, ¡ah, dale! ¡Sí! ¿O no? Y muy pocas personas llegan a detener lo que está pasando. Porque nos gusta a veces el conflicto. Y llegas a la casa y lo que te perdiste la pelea. Me comprendes, te perdiste ese combate. Te perdiste, mira lo que pasó allá en la esquina. El apóstol Pablo se dio cuenta que había diferencia. Y al darse, da cuenta que había diferencia. De una manera especial, empieza el versículo diciendo ruego. Y ese rogar quería decir, wow, ese rogar significa el deseo en mi corazón es que Bodia y Sinti que se pongan de acuerdo. Siempre que hay una diferencia, usted tiene dos opciones. Dos opciones. Esta es la primera. Esta me parece supremamente clara, pero os quiero recordársela hoy. ¿Sabe qué dice aquí? Gasolina. Y siempre que hay un problema, usted puede hacer, le echa gasolina y eso va a crecer. ¿Cómo usted echa gasolina? Usted no se merece eso. Hágale. No le importe lo que persona hace. ¿Se dio cuenta lo que le hizo? ¿Empiezo a qué? No conozco bien el problema, pero ya estoy opinando. No sé qué ha pasado en sus 15 años de amistad, pero ya estoy opinando. No sé por qué de pronto brotó este problema, pero ya me creo el mayor consejero de los consejeros y estoy llevando a qué. A dividir. ¿Pongo qué? Gasolina. Pongo gasolina cuando le estoy diciendo a una persona, mire lo que le pasa por ser así tan bueno siempre, mire. No se deje. No permita esto. Hágale esto para que le duela. ¿Te das cuenta? Lo que me encanta del apóstol Pablo es que no está diciendo haga esto o haga lo otro. Le está diciendo dígale a estas dos damas que por favor se pongan en unidad. Lo que el mundo quiere es disolución. Y lo hermoso es que tú puedes ser como Jesús. Jesús se despojó de todo. Y el mundo estaba completamente separado del Padre. Y Él vino y al venir, Él desafió a la unidad. ¿Con quién? Con el Padre. Tanto que murió en la cruz para poder estar cerca a Él. Pero hay otra opción. Y esta otra opción es esta. Algo que se está empezando a aprender. Yo puedo ponerle agua. Y si le pongo agua, ¿empiezo a qué? A menguar ese fuego. Y a menguar ese fuego. Entonces, ¿a qué estamos llamados como cristianos? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le estaba diciendo, no, que no gane nadie, que se unan. El apóstol Pablo no le estaba haciendo barra uno, barra el otro. No tenía una preferencia por uno o por el otro. No, el apóstol Pablo era lo único que estaba diciendo era ruego que se pongan de acuerdo en el Señor. Y miren lo interesante, incluye al Señor. Porque cuando nosotros incluimos al Señor en nuestra conversación, lo que está separado se empieza a unir. Y si los dos o las dos empiezan a buscar del Señor, terminan unidos. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Por consiguiente, yo no puedo tener una unidad que le permita a usted caminar en la vida abundante del Señor si los dos, o las dos personas, o las dos amistades, o los dos esposos, o el padre o hijo, o los dos hermanos en Cristo, no están buscando del Señor. Porque no va a haber compatibilidad. Pero cuando los dos caminamos hacia el Señor, entonces ahí va pasando algo supremamente especial. Ahí hay restauración, ahí hay sanidad, ahí hay cosas especiales que pasan. Ahí hay cosas especiales. Filipenses 2:2. Todo el tiempo el apóstol Pablo en Filipenses está llamando a la unidad. Mire lo que dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Era, yo sé que son diferentes, yo sé que el Señor los hizo diferentes. Eso es extraordinario, pero trabajemos juntos a lo que Dios tiene para los dos. Tú posiblemente puedes decir, he intentado muchas veces por esta amistad, pero posiblemente el orgullo ha permitido que esa amistad se deteriore, que esa hermandad se deteriore. Y el Señor está diciendo, hey, ustedes son llamados para algo especial. Quitemos nuestro orgullo. Entreguemos nuestras heridas en las manos del Señor. Dejemos que Él sane. Y cuando los dos venimos ante el Señor, el que viene herido es restaurado. El que viene herido es sanado. El que viene acabado es levantado. Porque en las manos del Señor, lo que está dañado es arreglado. Pero mire lo lindo. Es venir a donde el Señor. Estén unánimes en el Señor. Y lo deja supremamente claro aquí. Y de pronto, hay algo que estés viviendo ahora y estés diciendo, tengo este conflicto. Estoy seguro que gran parte de los que estamos aquí tiene algún conflicto en el que está trabajando. Tiene alguna relación que posiblemente se cayó y se afectó. Tiene alguna relación de amistad que posiblemente ya no está. Rieron, caminaron, disfrutaron, pasearon y hoy ya no está. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no fueron capaces de ser amigos de verdad. El poderse conocer el uno al otro, el poderse perdonar, el darle la importancia a lo que verdaderamente es. Y aquí viene algo supremamente importante, que es el tercer aspecto: sea instrumento de restauración. ¿Cuál es el primer elemento? Manténgase firme en lo que usted es el punto de partida. El número dos, siempre desafía la unidad, nunca se pare. El Señor puede sorprenderte, aunque tú creas que ha pasado algo, el Señor puede sorprenderte. Y después, lo que pasa es, sea un instrumento de restauración. Mira el apóstol Pablo lo que hace. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Me encanta esa parte, porque mire lo que dice de las mujeres. Él no le está diciendo, mire, aguánteselas, usted ya conoce cómo son. ¿Qué está diciendo? Estas mujeres que han trabajado conmigo en el Evangelio, inmediatamente a las dos damas las pone en el nivel especial. Él no está tomando partida. El apóstol Pablo está dando aquí un consejo impresionante. Está creando un ambiente para que pueda llegar una solución a un conflicto. Y dice más, te pido que las ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde? ¿Están escritos en el libro de qué?
de la vida. Y mira lo interesante, estas mujeres tenían dificultad y posiblemente tenían orgullo en su corazón. Y el orgullo es pecado, y nos deja el apóstol Pablo una enseñanza teológica supremamente poderosa aquí. A pesar de esa situación complicada que ellas estaban teniendo en su relación con el Señor no las borraba del libro de la vida. Automáticamente el Señor no le está borrando a usted por sus fallas. Y me encanta la manera como el apóstol Pablo dice, ahí están en el libro de la vida, pero hay un potencial impresionante en ellos. El Señor las puede seguir usando de manera tan especial en la iglesia de Cristo. El Señor las puede seguir usando tan especial como amigas o como compañeras. Y se convierte en un instrumento de restauración. Pero invita a alguien más. Y hay muchos de los que estamos aquí que decimos esto cuando tenemos algún problema en nuestra relación de pareja. Yo no le voy a contar mis problemas a nadie. Nadie tiene que saber qué es lo que nosotros vivimos aquí. Pero lo que el apóstol Pablo estaba haciendo aquí era, mire, Clemente se llamaba. Clemente, vaya, trabaje con ellas dos. Hable con ellas dos. ¿Qué ha pasado? Y déjenme decirles algo. Es supremamente importante una persona neutral que nos pueda ayudar en una relación de amistad a solucionar algo. Si tienes valor por algo, busca a la persona adecuada. Busca a la persona adecuada que te lleve ¿a qué? A la unidad. Y el apóstol Pablo estaba siendo un instrumento de paz. Yo te quiero decir algo hoy. Tú estás llamado a ser un instrumento de paz. Tú sabes lo que está pasando a tu alrededor. Posiblemente no le estás poniendo cuidado. Posiblemente te ha dicho, ese es el problema de ellos. Pero tú puedes detenerte un momento y decir, ven, yo quiero invitarte a decir que ustedes son tan especiales, el Señor les puede usar. El Señor nos quiere que nosotros nos tapemos los ojos, porque entre todos nos podemos cuidar para alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De pronto tú eres la persona que el día de hoy está con un conflicto. ¿Has tratado? De pronto no has tratado. Pero el apóstol Pablo aquí dice, mire, Clemente, sea un iniciador de esa solución. El Señor Jesucristo fue un iniciador. Y si yo soy un iniciador, entonces puedo volver a que lo que se estaba secando vuelva a dar fruto. ¿Cómo está tu vida? ¿Y cómo están tus relaciones? Vamos a terminar hoy, porque eran tres versículos. Pero esos tres versículos nos dejaban algo supremamente especial. Recuerde que usted hace parte del libro de la vida. Y hay algo interesante para los que hacen parte del libro de la vida. Y está ahí en Mateo. Y mire lo que dice. Dice: bienaventurados los pacificadores, dichosos los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos son hechos hijos de Dios. Entonces está diciendo, cuando tú llevas paz, dichosos los que trabajan por la paz. Bienaventurados que nosotros seamos cambiadores de atmósfera en el lugar donde el Señor nos haya puesto, en nuestra familia. De pronto estás cansado con alguien, de pronto estás diciendo, ya no quiero meterme más, de pronto ya no quiero ayudar más a alguien de tu familia, de pronto hay alguien que te ha decepcionado, pero recuerda que tú y yo somos ¿qué? Pacificadores. El Señor Jesucristo, a pesar de lo decepcionado que tuvimos, que lo hicimos en la humanidad, caminó con nosotros, a pesar de llevar esa cruz, a pesar de que lo escupieron llevando esa cruz, lo golpearon llevando esa cruz, clavado en el madero, decía, yo los perdono. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No guardes rencor en tu corazón. Empieza a salir de donde está. Alcanza el mayor potencial que está en Cristo en ti.
Pero tengo que entregar mi corazón a las manos del Señor y poder caminar en lo que el Señor tiene para mí. Dos cosas hoy. Recuerde que usted es un instrumento de paz, pero al mismo tiempo, recuerde que el Señor puede trabajar en sus relaciones. ¿Quién eres tú? ¿Eres el que deposita agua en algo que se está prendiendo? De pronto estás cansado. Sabes que tienes que arreglar algo, pero no tienes la fuerza para hacerlo. De pronto te sientes desgastado. Déjame decirte algo. Si lo dejas así, el no atender algo, es echarle gasolina y eso no agrada al Señor. Pero si lo atiendo, empiezo a pagar lo que no bendice y empieza a crecer nuevamente lo que bendice, lo que agrada al Señor, lo que agrada a tu Rey. ¿Quieres ponerte en pie ahí donde estás? Escuche lo que dice el versículo para los que estamos aquí. De modo que se toleren unos a otros. Colosenses 3:13. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Eres instrumento de paz para alguien más, pero eres instrumento de paz para tus propias relaciones. De pronto hay un dolor en tu corazón hoy. Que te pega muy fuerte. De pronto ni lo quieres pensar. Pero te quiero decir, eso está ocupando una parte de tu corazón que debe ser usado para otra cosa. Eso empieza a desgastar muchas cosas lindas que el Señor ha puesto en ti. Entonces ya no quieres dar lo mejor. Ya no. Ya empezamos a vivir y lo mejor que el Señor había puesto en nosotros no sale. ¿Y sabes por qué no sale? No porque no quieras, es porque hay algo en tu corazón que está opacando todo el potencial espiritual y de vida que Dios sopló a tu vida. Y pasan los días y pasan la aventura de la vida y va terminando tu aventura acá en la tierra, mi aventura en la tierra, y nunca pude vivir la abundancia del Señor. Es porque en un conflicto me quedé. Y el enemigo va a estar saltando de alegría porque tu gozo se está desgastando. ¿Sabes? Hay noticias. El que apaga el fuego está aquí. Se llama Jesús. El que sana corazones está aquí. Se llama Jesús y es tu Salvador. Conoce tu dolor. El que te da la fuerza está aquí. Y es el Espíritu Santo diciéndote: hay tanto para ti. Hay una paz que necesitas para escuchar la voz de Dios. Cuando yo dejo eso en mi corazón, mi relación con el Señor se enfría. Mira los problemas que tiene. Cuando yo dejo el conflicto en mi corazón, escuche esto, mis oraciones se bloquean. Eso dice la Escritura. No hay poder en mi oración. Cuando tengo la capacidad de enfrentar esa situación, me vuelvo un instrumento de paz para mí mismo y para mis mismas relaciones.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.